Atención. Y es muy importante porque nosotros vamos a ver esto. ¿Y qué era Leví? Un recaudador de impuestos. Era muy querido por el pueblo. Era odiado por el pueblo. ¿Y quién es el que lo buscó? ¿Y quién lo buscó a él? El Señor mismo lo llamó. ¿Y dónde estaba Leví? ¿En el banco de qué? Sentadito para ver, mirar pasar la gente. En el banco cobrando los impuestos. O sea, en el peor momento, cuando él estaba pidiendo a la gente más de lo que tenían que pagar. Si nosotros odiamos los taxis, ¿se imaginan lo que era ahí? Estaban pagando para otro gobierno y para colmo se enriquecían pidiéndole más de lo... Porque Roma decía, a mí dame 20 y yo me conformo. Y decía, dame 50, 30 me quedo yo. Así era. Por eso eran odiados. Pero para el Señor no hay tan bajo que uno puede caer, sino que el Señor no nos puede rescatar. Qué hermosa noticia, ¿verdad? Qué hermoso es pensar que no importa cómo estemos, el Señor de allí nos puede rescatar. Por lo tanto, en este precioso libro, vamos a mirar entonces que nosotros tenemos, ¿cuánto evangelio? Bueno, tenemos un evangelio, escrito por 4 personas. Y ahora, si es un evangelio, ¿por qué necesitamos 4 personas que lo escriban? A ver, ideas. A ver, ¿qué dice Miriam allá? Ajá. Y, los 4, y qué cosa interesante, porque los 4 personas estas que escribieron los evangelios, el evangelio es uno solo, evangelio es buenas nuevas y no lo cambia nadie, no es que Mateo hizo una... ¿Quién es los 4 evangelios? Muy bien, Mateo, Marco, Lucas y Juan, muy bien. Ahora, los 4 están hablando evangelio buenas nuevas, ¿verdad? Ahora, los 4 están mirando de una manera diferente al Señor. Y fíjense que los 4 aspectos diferentes de Cristo que nos muestran. Marcos nos muestra a Cristo como el siervo de Dios. Y qué interesante, porque solamente en 2 evangelios está la genealogía del Señor, de dónde Él vino. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los evangelios? Solamente 2, eso le ayudo. Solamente 2 evangelios que hablan de la genealogía del Señor. ¿Cuáles son? No escucho nada. ¿Lucas 1? ¿Mateo el otro? No. Juan no tiene genealogía. Ahora, qué interesante, porque Marcos lo presenta como siervo de Dios. Si es un siervo, ¿a quién le interesa la genealogía de un siervo? Es el siervo de Dios, que vino del cielo a servir. No vino a ser servido, sino a servir. Y lo presenta el Señor siempre como el siervo de Dios. Ahora, Lucas, el hombre perfecto. El hombre perfecto. Es el que más habla de que el Señor dijo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Era algo que él le encantaba, su título, el Señor mismo, decir que era el Hijo del Hombre, pero era el hombre perfecto, el hombre que vino. Y él sí tiene genealogía, porque era importante de que ese hombre perfecto iba a ser el rey. Por lo tanto, sí tiene genealogía. Entonces, Lucas habla como el hombre perfecto. Juan habla como el Hijo de Dios. ¿Tiene genealogía? No. ¿Por qué? ¿Dios tiene genealogía? No, porque es Dios mismo. Entonces Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Y Mateo lo presenta como el rey. Por lo tanto, sí era necesario tener genealogía, que pertenecía a David. Por lo tanto, acá tenemos 4 aspectos, un evangelio con 4 aspectos diferentes. Siervo de Dios, hombre perfecto, Hijo de Dios, y el rey. Por lo tanto, ¿dónde está nuestra bienaventuranza? En Mateo. Por eso que Mateo, fíjense que es el único que relata la visita de los magos. Ningún otro evangelio relata la visita de los magos. Esto estamos muy acostumbrados para Navidad, ¿verdad? Pero qué lindo es pensar que los magos fueron al Señor. Y fíjense, versículo 2, el capítulo 2 de Mateo, 1 y 2, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fíjense que nosotros decimos que el 6 de enero es el día de ¿qué? ¿Dónde dice que son reyes? Por lo tanto, los reyes le están poniendo un título que no tenían. eran magos. Y no eran magos que hacían magia, sino que eran astrólogos. No eran que eran de Virgo, Sagitario, Géminis, no eran esa astrología. Eran astrólogos, miraban las estrellas, estudiaban las estrellas. Por lo tanto, eran como los consejeros de los reyes. Consejeros, tenían un puesto muy, muy elevado porque eran los consejeros de los reyes. Y ellos vinieron y dice... diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Fíjense que ahí ellos vienen a buscar a un rey de los judíos, que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Ellos que miraban las estrellas vieron algo muy diferente de lo que estaban siempre viendo, y dice, esto está anunciando algo diferente. Y fíjense qué interesante, porque la estrella iba caminando y justo se paró donde estaba el Señor, el rey de los judíos. Ellos venían porque querían adorar a ese rey que había venido. Y ahora, 2:11 dice que le ofrecieron regalos reales, que se ofrecían a los reyes. Cuando iban a visitar a un rey, les llevaban regalos. Por lo tanto, estos regalos eran así. Versículo 11 dice, de Mateo 2:11, al entrar en la casa, miren que ya no estaban en el pesebre. Miren cuando nosotros ponemos el nacimiento y que están los magos, están los pastores, todo junto ahí metido en el pesebre con la oveja, la vaca y todo lo que había en un pesebre, o sea, en el establo. Pero acá dice una casa. Se supone que más o menos tardaron como 2 años para llegar. ¿Y por qué suponen eso? Cuando Herodes se entera y quiere matar al Señor, ¿cuánto eran los niños que mató? De 2 años para abajo. Quiere decir que de 2 años para abajo ahí podía correr peligro, porque más o menos era el tiempo que él calculaba que podía hacer. Así que ya había pasado un tiempo. Si alguna vez ponen el pesebre, recuerden que los magos no estaban ahí en el pesebre. Pónganlo lejos que van caminando. Lejos, vienen caminando lejos. No estaban en el pesebre. Fueron a una casa y dice, y al entrar en la casa, no en el pesebre, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Ahora, ¿a quién adoraron? ¿A María? ¿A José? Al niño, al niño. Ya de por sí ahí se dan cuenta de que la adoración es solamente a Jesús. Adoraciones a Jesús. Por lo tanto, ellos ofrecieron sus, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, que eran mucho, todas esas cosas muy caras. El oro sabemos que es muy caro, pero incienso y mirra eran especies que eran muy caras, muy costosas. Por lo tanto, eran los perfumes y las cosas que servían para la adoración. Ahora, ellos estaban reconociendo quién era Jesús. Jesús, Rey, Dios y Salvador. Y ellos adoraron a Jesús. Ya de entrada estamos quitando todos los mitos que hay acerca de la adoración a otros que no sea el Señor. Por lo tanto, el enfoque era el Señor. La familia entonces habita en Nazaret. Ya no están más ahí en Belén. Bueno, no les voy a contar toda la historia. Vengan para Navidad, les contamos la historia de Navidad. Se fueron para Egipto, y de Egipto los llamaron, y ahora se van para Nazaret. Porque como tenía miedo todavía, José dice, no sea cosa que todavía un antecedente, un hijo, un nieto de este Herodes malo, que mandó matar a los chicos, esté ahí. Entonces, ellos se van para Nazaret. Ahora, de Nazaret a Capernaum para comenzar su ministerio. De Nazaret, que es el norte, ahora ya lo van a ver, le voy a poner ahí dónde está. Ay, espera. No sé si van a ver una flecha que puse ahí, me parece que no se ve la flecha. ¿Sí se ve la flecha? Bueno, de Nazaret, yo acá no veo nada porque acá tengo que ponerme así. Ok, de Nazaret, que está ahí, se van para Capernaum y ahí y allí empieza su ministerio. Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque es muy importante ver el desarrollo, porque justamente esta parábola no está en Nazaret. Esta parábola, perdón. Este relato no es en Nazaret, no es en Jerusalén, es en Capernaum. Entonces, ahí comienza su ministerio. Reside en Capernaum. 4:13 dice, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Naftalí, al norte. Entonces, deja su casa de Nazaret y se va a vivir a Capernaum. 4:17 comienza a predicar. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Y ahora fíjense, ¿no? ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque fíjense el inicio de su predicación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje, arrepentíos. Ahora, el arrepentimiento es un cambio de mente, de dirección. No es remordimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. Por ejemplo, hay en la Biblia hay escrito, Judas dice, se arrepintió. ¿Pero qué? Tuvo remordimiento, entregué sangre inocente. ¿Y qué hizo? Fue y se ahorcó. Para el remordimiento no hay solución, para el arrepentimiento sí. Porque el arrepentimiento es un cambio de mente, cambio de aquí. Yo tengo que cambiar la mente para poder cambiar las actitudes. No es remordimiento, es acción. Entonces debo cambiar. Si iba para un lado, ahora tengo que ir para el otro lado. Es pegar la vuelta. Eso es lo que es el arrepentimiento. Pego la vuelta. Vivo de esta manera, ahora pego la vuelta y miro de otra forma. Para eso necesito cambiar mi manera de pensar. Ya lo vamos a explicar un poquito mejor esto. La razón, ¿cuál es la razón que dice arrepentido? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el rey ahora estableciendo su reino. Tenemos el rey y ahora él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora nos viene a decir, ¿cómo nosotros podemos entrar en ese reino? ¿Cómo poder estar en ese reino? Por eso es el rey estableciendo su reino. Así como toda nación tiene su constitución, podemos decir que la constitución, ustedes conocen la constitución, las reglas que tiene cada país, ¿verdad? La constitución del reino lo podemos ver en el capítulo de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, que sería eso, no lo vamos a tocar todo en completa porque teníamos 5 o 6 años para darle, pero vamos a ver entonces acá cómo es el preámbulo de la constitución. ¿Cómo sería el preámbulo? Bueno, yo me acuerdo del preámbulo de la constitución argentina, pero sería el resumen de lo que significa. El preámbulo de la Constitución Argentina, no los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen. Pues, y sigue, no le voy a decir todo esto porque no le interesa. Pero eso es el preámbulo, es lo que significa toda la Constitución después. Entonces, esto es para los que residentes del reino. Lo que vamos a estudiar acá es para los residentes del reino. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por lo tanto, el Señor nos viene a mostrar en las bienaventuranzas cómo Él quiere que sea la conducta de los residentes del reino. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, vamos a ir mirando, por eso, hoy vamos a ver un versículo, pero esto después sigue. Así que yo les recomiendo que no se lo pierdan. Porque si quieren residir en el reino, tienen que saber cuál es la conducta, ¿verdad? Cuando uno va a tomar las clases de manejo, tiene que saber cómo manejar aquí, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir al señor policía que me pare, ¡ay, no, en la Argentina manejamos de otra manera! Dice, mija, usted vive aquí y acá me respetan las leyes. El hecho es que aquí tenemos que... Bueno, en la Argentina no hay leyes. Cada uno maneja como puede y quiere. Hay leyes, pero nadie las respeta, que es otra cosa. Pero que no seamos así, que nosotros seamos ciudadanos que realmente vivimos en el reino y que respetamos las leyes del que tiene el reino. Por lo tanto, lo vamos a ver. Entonces, Mateo 5, 1 y 2 dice, empezamos ya con las bienaventuranzas, ¿verdad? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca le enseñaba diciendo, viendo la multitud. Ahora, ¿cuál es la multitud que tenía? Bueno, para eso tenemos que ir un capítulo antes. Capítulo 4, versículo 23 al 25, nos dice quiénes son los que están allí en la multitud. ¿Quién era? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, o sea, ya estaba saliendo su fama de ahí de Israel, ya estaba Siria, es otro lugar, más al norte. y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. No dice que los sanó a los que tenían fe. No dice que los sanó a aquel que les parecía, bueno, aquí vamos a esperar. No, los sanó a todos. Ese es el verdadero poder sanador. Los sanó a todos y de a una. No que iba sanando de a poquito, de a una. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, lo siguió de toda Israel. A esa es la multitud que tenía. Cuando el Señor vio toda esa multitud, sube al monte. Sube al monte. ¿Por qué sube al monte? Porque en el monte puede expandirse más la voz, ¿no? Él podía hablar más. Pero cuando está en el monte, dice que se le acercan sus discípulos. Se le acercaron sus discípulos. Por lo tanto, él enseña a sus discípulos. Pero la multitud escucha. Porque cuando termina el sermón del monte, en el capítulo 7, versículo 28, dice, la gente se admiraba de su doctrina. Quiere decir que los discípulos, él le hablaba a los discípulos, pero su voz alcanzaba a los demás. Entonces, lo primero eran los discípulos, esa es la audiencia. El Señor se ponía a la audiencia, pero después alcanzaba a todos los demás. Ahora, sentándose, es la posición de un rabino. Todos los rabinos se sentaban. ¿Vieron, por ejemplo, cuando Pablo dice que él fue enseñado a los pies de Gamaliel? Gamaliel estaba, no que estaba parado y él se tuvo que, sino que Gamaliel estaba sentado y a los pies de Gamaliel era la posición de un discípulo, de un aprendiz, digamos. Pero los rabinos enseñaban sentado. Y abriendo su boca, cuando dice abriendo su boca es la importancia de las palabras que va a decir. Como diciendo, atención, esto es importante. Abriendo su boca. Cuando el Señor habla, mejor que escuchemos. Ahora, habla a través de su palabra. Ya no viene a hablar audiblemente como tenían los discípulos al Señor. Pero tenemos algo más seguro, tenemos su palabra. Y aquí es donde nos habla. No esperemos buscar alguna voz. Me acuerdo cuando fui a la Argentina que me dijo, sí, porque el Señor me habló y dijo, y yo digo, dame el número de teléfono porque yo quiero hablar. ¿Cómo habla el Señor? A través de palabra. No viene a hablarme de voz así con voz audible. Todo lo que tuvo que decir, lo dijo acá. Por eso, como dijo Pedro, es la palabra profética más segura. Esto. Los demás, las experiencias y demás, pueden ser individuales de cada uno. Pero esta es la palabra profética más segura, a la cual debemos obedecer. Entonces, ahora habla a través de su palabra. Y debemos abrir los oídos, escuchar atentamente. Y el corazón, abrir los oídos. Y abrir el corazón, porque en el corazón se atesora la palabra. Es o escucho, entiendo, medito y atesoro aquí. ¿Vieron como muchas veces hay alguien que dice, ay, me encanta esta frase, copy and paste en Facebook, en Instagram, copy and paste? Eso no me queda. Copy and paste aquí. Leo aquí, copio aquí y me lo clavo aquí. Ahí me queda. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo importante es cuando abrimos la palabra, el Señor está hablando, nosotros tenemos que escuchar. Les enseñaba diciendo. Ahora, interesante porque dice que el Señor, sentándose, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Literal, les comenzó a enseñar. Eso es lo que quiere decir. Literalmente no es que le enseñó, punto, esta vez ya le enseñé, chica, basta, no. Les continuó enseñando. El Señor continuó enseñando durante todo su ministerio. Durante todo su ministerio, Él les continuó enseñando. Imagínense los discípulos, vivieron con Él 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, ¿cuánto habrán escuchado acerca del reino, acerca de tantas cosas? Claro, le hablaba también a la multitud, pero los primeros eran ellos. Ahora, ¿y por qué era tan importante que ellos escucharan? Porque ellos serían los que tendrían que ir a hablar a los demás. Era importante que ellos fueran instruidos, porque el Señor se iba, ¿y quiénes quedaban acá? Pues ellos, y se acordaban de lo que el Señor había dicho. Por eso era tan importante esos testigos que estaban allí, enseñaba. Entonces ahora con las bienaventuranzas, vamos a empezar con la primera. Mateo 5, del 3 al 11, están todas las bienaventuranzas. Del 3 al 11. Es lo que se va a estudiar en completa, versículo por versículo, bienaventuranza por bienaventuranza. Y hoy comenzamos con la primera, pero van a seguir. Bienaventuranza en griego es la palabra makarios. Makarios. ¿Por qué les nombro la palabra? Porque quiere decir esa palabra supremamente bendecido. O que bendecido al máximo. Una persona que es muy bendecida. Una persona que es feliz. Eso es, feliz, feliz, feliz. Así decía uno en la Argentina, un pastor. Y dice, bueno, ¿sabe lo que es bienaventurado? Es feliz, feliz, feliz. O sea, muy feliz. Y él decía, tres veces feliz. Así que, en la literatura griega, ¿qué era, por ejemplo, para los grandes filósofos? Para Homero, o sea, no el Homero que vino acá. El Homero, el filósofo. Este le copió el nombre, bueno, los padres le habrán copiado el nombre. Ser muy rico. Para él la felicidad estaba en tener suficiente riqueza, que no me faltara nada, porque de ahí estaba la seguridad. Para Platón, otro filósofo, ser exitoso en los negocios. En conclusión, estar libre de preocupaciones materiales. Para estos grandes pensadores, la felicidad radicaba en estar libre de preocupaciones materiales. Ahora, si nosotros vamos a la actualidad, pensemos en estos ricos y famosos. ¿Cuántos hay que se suicidan? ¿Cuántos hay que tienen una mala vida? ¿Cuántos hay que terminan muy mal? Incluso hasta muy, muy ricos y están en la cárcel. Porque nunca es basta. ¿Son felices? Siempre quieren más. Como dijo uno, se había alcanzado. ¿Cuándo vas a ser feliz? Le preguntó a un hombre de negocio, le preguntaron. Cuando tenga $1,000,000. Entonces, cuando ya alcanzó $1,000,000, le dice, ¿y ahora qué te falta para ser feliz? ¿Eres feliz? No, con $1,000,000 más. Entonces, si nunca es basta. Por lo tanto, estar libre de preocupaciones materiales no da la felicidad. Ahora, la Constitución de Estados Unidos, incluso, miren lo que dice, hablando de Constitución. Dice, bueno, dice muchas cosas, pero el hombre tiene derecho de vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Búsqueda de la felicidad. Ok, los habitantes del reino ya son bienaventurados, son felices. No andan en búsqueda de nada porque tienen todo en el Señor. Esos son los bienaventurados, esos son los habitantes del reino. Por lo tanto, el Señor no vino a decir, busquen la felicidad. Les viene a decir, yo les muestro la felicidad. Yo les muestro. La enseñanza de Jesús era diferente de los maestros de esa época, incluso hasta los grandes religiosos. Por ejemplo, ¿qué era la felicidad para los fariseos? Observar la ley, la tradición. Y todavía le agregaban muchísimas más leyes, porque más leyes tenían, según ellos, eran más bendecidos. Por lo tanto, nunca estaban conformes. Para los saduceos, en cambio, eran los opuestos. Modernismo, liberalismo, para ellos era reformar la religión, ya no estar tan estricto como los fariseos. Por eso se llevaban mal. Pero fíjense que se pusieron de acuerdo una vez. ¿Para qué se pusieron de acuerdo? Para entregar al Señor. Para eso se pusieron de acuerdo. Para los celotes, que eran un grupo y... ¿Se acuerdan de dónde sacaron la palabra celote? No, ¿se acuerdan de alguien que era un celote? Eran dos. Los discípulos del Señor. Ahora, qué interesante, ¿no? Tenía el Señor, fíjense, bueno, esto va a extraer. Tenía a Mateo, que era un colaboracionista romano. Y tenía a los celotes, estos, que eran en contra de los romanos. Y sin embargo, estaban con el Señor. El Señor no hace distinción de nadie. Él acepta a todos. Y les enseñó a convivir. Porque estar 3 años y medio juntos, yo no sé si habría discusión, no dice la Biblia. Pero imagínense, me llamó mucho la atención. Que entre ellos, ¿qué era? Liberarse de Roma. Para ellos la felicidad estaba en eso. Y era el punto máximo. Pero el Señor, para las multitudes, ¿qué era? Sanidad, necesidades físicas. Por eso lo seguían. Lo seguían por el interés. Por eso para el Señor era tan diferente. Porque miren qué son los bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, presten atención porque después su líder le va a hacer algunas preguntas, así que presten atención. Mateo 5.3, que es lo que vamos a mirar ahora. Mateo 5.3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué no es ser pobre en espíritu? ¿Qué es lo que no es? Porque a veces tenemos una idea media rara, ¿no? Ay, sí, porque yo soy muy pobre en espíritu. ¿Qué es? Bueno, no se habla de pobreza material. No es eso. No se trata de alguien que es inferior, que se siente inferior. Tampoco es pobreza de humildad, porque eso sería una falsa humildad. No se trata de una persona callada, introvertida, esta no mata ni una mosca, vieron que era muy así, tampoco. Personas que sufren, son oprimidas, rechazadas, abusadas, lo encontramos también en el mundo, no solamente en el reino de Dios. Eso no es ser pobre en espíritu. Eso puede haber en el mundo, hay mucha gente maltratada, oprimida, abusada. Entonces, la palabra pobre en el original comunica la idea de mendigo, por diosero, y desamparado, sin recurso, es de una pobreza absoluta, que no tiene recurso, es como que ya no tengo más. Por eso, la persona que es pobre en espíritu es algo contrario a lo que es lo que enseña el mundo, ¿verdad? Porque ser pobre en espíritu, el pobre en espíritu no confía en sí mismo, sino que más bien procura la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el pobre en espíritu. Procura la gracia y la misericordia de Dios. Es una persona que reconoce su miseria espiritual. Un pobre en espíritu reconoce que no tiene méritos alguno. No confía en sí mismo, sino en la gracia de Dios. Se sabe que yo no puedo llegarme a Dios por mis propios medios. Ser pobre en espíritu. No confía en sí mismo. Tiene una actitud adecuada de Dios Santo, de la santidad de Dios y de sí mismo, que es un pecador. Por lo tanto, el pobre en espíritu sabe que no tiene recursos para poder llegar hasta el Señor. Ser pobre en espíritu, entonces tener una actitud adecuada acerca de Dios, de su santidad y de uno mismo, que es un pecador, que no hay recursos para llegar hasta él. Está en bancarrota espiritual, sin recursos. ¿Vieron cuando una compañía presenta bancarrota? ¿Qué hace? No hay recursos, no pago a nadie, no tengo recursos. Cierro la cortina, no puedo hacer más nada. Entonces, claro, hay auditoría y demás, y como no hay nada, no puedo seguir gestionando. Ante Dios tenemos que presentar bancarrota. Y muchas veces nosotras, en vez de presentar bancarrota, estamos buscando nuestros propios pobres recursitos. Bueno, si cambio de conducta. Bueno, si ahora que iba para allá, ahora me cambio. No se trata de cambio de conducta, se trata de cambio de corazón. Y el único que puede cambiar el corazón es Dios. Por eso es bancarrota espiritual, es decir, Señor, yo no puedo. Traté. ¿Cuántas veces tratamos y no podemos? Por lo tanto, el Señor dice, ¿sabes qué? Si quieres ser feliz, presenta bancarrota. ¿Quieres ser feliz en el reino de los cielos? Reconoce que eres pobre en espíritu, que no tienes recurso alguno, que lo único que tienes es el Señor. Por lo tanto, ese es el pobre en espíritu. Cuando reconocemos nuestra propia incapacidad para ampararnos solamente en el Señor, que es el que tiene todos los recursos para nosotros. Pero fíjense que sigue el texto. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué son bienaventurados? Porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu, de ellos, aquel que reconoce que está en bancarrota y que reconoce no tengo recurso alguno, de ellos es el reino de los cielos. Qué contrario a todo lo que el mundo nos dice, ¿verdad? El mundo que nos dice, tú puedes, eres el dueño de tu propio destino. A mí me da risa cuando dice que veo alguna película romanticona y por ahí, y que siempre terminan igual, pero ya sabemos el argumento, apenas empieza, ya sabemos, este se queda con este, se odia, después se amiga, se aman, después se pelean y después se amigan de nuevo. Pero todo lo mismo, ya le conté la película. Y entonces, pues todo lo mismo. Pero por ahí entonces uno, es que no sé qué hacer, y hay siempre madre sabia o sabia, sabia. Que le dice, sigue tu corazón, lo que dicta tu corazón. ¡Wow! Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Seguir el corazón? No. ¿Por qué? Porque siempre va a seguir lo que nosotros queremos. Y siempre lo que nosotros queremos es lo malo. ¿O no? ¿O solamente yo soy la mala? Porque nos conocemos, querida, y sabemos que hay dentro. Siempre vamos a tirar para lo pecaminoso. Por lo tanto, el Señor me dice que hay otro motivo. No seguir el corazón, seguir al Señor. Seguir al Señor, que Él es el que conoce, porque el texto ese de Jeremías sigue. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo será? He aquí, yo Jehová, que escudriño los corazones, que sé lo que hay adentro. Él puede cambiar. Por lo tanto, tenemos que recurrir al Señor, porque Él es el que nos va a hacer entrar en ese reino de los cielos. Ahora, Jesús había dicho, recuerda, Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que había dicho el Señor. Ahora, arrepentimiento es, a ver, voy a repetir algunas cosas, pero vamos a aclarar otras. Arrepentimiento es, no es solo volverse del pecado un cambio de conducta. Uy, sí, yo sé que robar dinero está mal. Bueno, ahora robo lápiz. Porque está mal robar dinero, claro. Pero hasta robo, porque me gusta. No es un cambio de conducta. ¿Vieron cuando nosotros le decimos a los chicos, no hagas esto, cuando damos vuelta, pum, lo hace? Bueno, no es un cambio de conducta, se trata de un cambio de corazón. Volverse del pecado no es un cambio. Nosotros somos muy especiales para cambiar de conducta. Decimos, no, esto no está bien, por lo tanto voy a cambiar. Por nuestros propios medios imposible. Por lo tanto, tenemos que mirar cuál es. No es un cambio de conducta. Es cambiar la mente, recuerda que hablamos de la mente, que resulta en un cambio de actuar. Ahora, ¿cómo voy a cambiar mi mente? Romanos 12:1-2 dice que tenemos que transformar nuestra mente por medio del entendimiento. ¿Y dónde está el entendimiento? En la palabra de Dios. Cuando me ajusto a lo que dice la palabra de Dios, va cambiando mi mente y por lo tanto va a cambiar mis sentimientos, mis emociones y va a cambiar mi actuar. Nosotros empezamos por al revés, cambiamos el actuar y queremos ir para atrás y no nos funciona. Cambiamos la manera de pensar, el pensamiento manda los sentimientos y eso se traduce en una manera de actuar, ¿se cuenta? Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar acá. Ese es el arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de, no de mente de loco, un cambio de cerebro, de mente, de pensar diferente. Entonces, es cambiar la mente que resulta en un cambio de actuar. Definición bíblica de arrepentimiento es cambiar la mentalidad que resulta en un cambio de acciones y actitudes. Pero cuando dice, es que ay, me tengo que frenar para no contestar mal, tengo que frenamos hasta que no frenamos más y sale. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Cuando el Señor empieza a obrar internamente, ya me va a salir naturalmente el poder contestar con la gracia que Dios me da. Pero tengo que empezar a ver que la palabra empiece a actuar en mi corazón, adentro. Me encanta el Salmo 119, muchas veces dice, he guardado, he atesorado, ¿qué? La palabra de Dios. Todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios. He atesorado la palabra de Dios. Y de eso es. Y el salmista sabía que fuera de la palabra no había esperanza para él. Ahora, el creyente, ¿por qué tenemos que vivir diferente? Porque el creyente pertenece al reino. Querida, si eres creyente en Cristo Jesús, ya no estás más en el reino que vamos a ver ahora. Cambiaste de reino. Si eres creyente. Ahora, si todavía no eres creyente en Cristo Jesús, si todavía tus pecados no son perdonados, sigues perteneciendo a este reino. Fíjense Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahí tenemos el reino de las tinieblas. ¿Quién reina ahí? Satanás. Y el Señor dice que porque dice que aquí, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, Él, yo no me puedo trasladar solita, ya me cansé de estar acá, me voy para allá. Yo no puedo. Entonces, ¿y nos trasladó dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Quién reina? Jesucristo. Por lo tanto, en ese reino, ahí estamos, lo que hemos creído en Cristo. Ya no estamos aquí. ¿Por qué? Porque ahora, si nos trasladó, estamos aquí. No podemos estar en dos lados. Por lo tanto, si estoy en el reino de su amado Hijo y vivo como en el reino de Satanás, cuidado, ¿qué pasó conmigo? Ya no pertenezco a este reino, ahora pertenezco aquí. Por eso el Señor ahora nos viene a decir cómo debemos vivir en este reino. Por eso es importante que no se pierdan las clases. Porque ahora vamos a aprender cómo debo vivir en el reino de su amado Hijo, de Cristo. Ya no pertenezco más. Porque fíjense que el versículo 18, perdón, más. ¿Qué estoy hablando? Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros cuando nacemos, ya nacemos en el reino de Satanás. Creemos en Cristo como nuestro Salvador, nos traslada Dios. Yo no me puedo trasladar. Nos traslada. Y no puedo andar de visita de un lugar a otro. No es como cuando yo me vine aquí y voy a visitar a Argentina y me vuelvo para aquí. No puedo hacer eso. Estoy en el reino ahí, ya no pertenezco más ahí. Por lo tanto, un creyente que peca en el reino del amado Hijo de Dios no está viviendo como un ciudadano de ese reino. Está pagándole todavía renta al otro amo. ¿Y qué tiene que ver Satanás con nosotros ahora? Nada. No tiene nada que ver porque la pertenezco a otro reino. ¿Sí? Por lo tanto, si estoy aquí, el que manda es Cristo. Y tengo que obedecer las leyes del Señor. Entonces, si estoy en el reino de Cristo, ahora fíjense lo que dice. ¿Por qué estoy en ese reino? Dice, en quien el amado Hijo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Dice Colosenses 1.14. En quien, en el amado Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y ahora, ¿Cristo cuánto pagó por nuestros pecados? Ahí lo vamos a ver en 1 Pedro 1.18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir cuando estabas en el reino de Satanás. Fui rescatado, fui trasladado. Dice, lo cual recibiste de vuestros padres, del mismo momento que nací. No con cosas corruptibles como oro o plata. Para Dios hubiese sido tan fácil. Las calles de los cielos están hechas de oro. Agarra un poquito de oro, acá te pago el precio. No, eso no compra la salvación. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Decía un pastor en la Argentina, la salvación es gratuita, pero no es barata. A Dios le costó todo, dar a su Hijo amado. A Cristo le costó todo, dar su vida, estar en la cruz, sufrir el castigo de tus pecados sobre Él. ¿Para qué? Para que hoy yo no pueda, ahora no recibo el castigo de Dios. Lo recibió Cristo por mí. La ira de Dios que yo merecía por haber pecado, la pagó Cristo. Ahora, Cristo pagó por mis pecados, ya está todo pago. Cuando murió en la cruz, el Señor dijo, tetelestai, ya está consumado esto. Todo está pago. Ese tetelestai se lo ponían los deudores cuando ya que la cuenta estaba cancelada. Tetelestai le ponía. Ya está todo pagado, el Señor dijo, ya está todo pagado. No tengo que agregar nada a esa salvación. Ya me lo dio todo. Pero sí, lo que necesito es arrepentidos. Arrepentidos. Arrepentimiento de haber vivido tan mal en el reino de Satanás que le costó la vida de su Hijo. La ira de Dios, no solamente morir en la cruz, que ya era horrible, pero imagínense lo que habrá sido de horrible que en 3 horas, cuando todo se puso oscuro por 3 horas, ráfaga y ráfaga de la ira de Dios sobre él, hasta que el Señor clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque en ese momento me estaba amparando a mí. Te estaba amparando a ti. Pero gracias a Dios que Cristo no quedó en la cruz. Cristo, tenemos un Cristo muerto, porque si no hubiese muerto como cualquier pecador, Cristo resucitó. La tumba no lo pudo contener. ¿Por qué? Porque Él era Dios, cumplió su pago para con nosotros y ahora en el cielo, esperando que un día nosotros vayamos a encontrarnos con Él. Esa es la historia. Somos bienaventurados, claro. Claro que somos bienaventurados. Somos muy felices porque tenemos un destino glorioso. Pero recuerden que ese destino glorioso y el Señor Cristo le costó su vida. Y en el momento en que Él recibía todos mis pecados, Dios me perdonaba y me daba la justicia de Cristo a mí. Me la imputó, me la dio. Yo no tengo justicia propia, tengo la justicia de Cristo. Por lo tanto, podemos orar delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me ve indigna, me ve a mí una hija que como si nunca hubiese pecado. ¿Se dan cuenta? Como si yo hubiese vivido la vida perfecta de Cristo. Todo eso lo tengo por Cristo. Querida, la salvación es preciosa. Estar en el reino de Dios costó un gran precio. Por eso es digno que nosotros ahora podamos honrarle con una conducta digna de las ciudadanas del cielo. La entrada al reino de los cielos, bienaventurados los pobres en espíritu. Reconocer entonces que no tenemos recursos y necesitamos un Salvador. Eso es, necesitamos un Salvador. Muchos dicen, no tengo para salvarnos, no tengo que hacer nada. Es verdad, ya todo está hecho. Pero tengo que hacer una cosa, arrepentirme. Reconocer que he pecado. Y decirle al Señor, Señor, yo sé lo que moriste por mí, sufriste por mí, cargaste por mí, pero quiero estar en tu reino. Para ser una ciudadana del reino, aunque no tenga recursos alguno y necesito el Salvador, ya lo tengo. El Señor lo dio. ¿Y ahora qué? Ahora que estoy en el reino, debo vivir como una ciudadana del reino. ¿Y qué tengo que hacer para entrar al reino? Arrepentirme. Si hoy estás aquí todavía, no te has arrepentido de tus pecados. Recuerda. Arrepentimiento. Cambiar de dirección. Reconocer que no tienes recursos. No puedes llegar a Dios. Por más buenita que te parezca, dice el Señor que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No alcanza, no alcanza. Nunca vamos a alcanzar a pagar el precio de nuestros pecados. Por eso necesito que Cristo muriera por mí. Yo no podría. Cristo murió. Murió por nosotras. Y murió por ti si todavía no tienes a Cristo. Murió por ti. Y si estás aquí, no es casualidad. Estás escuchando esto, no es casualidad. Hoy las puertas del reino todavía están abiertas. Y te dice, bienaventurada. Bienaventurada eres si reconoce que no tienes recursos. Entra en el reino de los cielos. La invitación está. Es tu decisión de arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga. ¿Podemos orar? Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad. Y porque tú nos has dado el poder trasladarnos al reino de su amado Hijo si somos unas hijas tuyas. Y para ser hijas tuyas necesitamos el arrepentimiento. Yo te pido, Señor, que puedas concederle arrepentimiento a aquellas mujeres que están aquí y todavía no tienen a Cristo como Salvador. Que no se vayan así, sino que se vayan como ciudadanas del reino. Todavía las puertas del reino están abiertas. Que puedan reconocer que no tienen recursos algunos, pero que tú tienes todos los recursos porque Cristo murió por nosotros. Y nosotras que ya somos hijas tuyas, que estamos en el reino, danos la capacidad de un corazón agradecido, pero además, Señor, que tú hables fuertemente a nuestro corazón para que seamos dignas ciudadanas de ese reino. De eso se trata. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.